Escuchan Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche cada 15 días.
¿Que no puedes escucharlo en directo? No hay ningún problema. Para eso tenemos la app de Quack FM, donde puedes bajártelo y escucharlo cuando a ti te apetezca.
Escuchan Working.
Escuchan Working. Todos los martes, cada 15 días. Bienvenidos, queridos oyentes, queridas oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo estamos en Working, el programa de psicología positiva. Desde Quack FM 103.4, La Coruña. Pablo, ¿podemos ya contactar contigo?
Podemos, podemos.
Hola, Pablo.
Marta Gómez Montero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, estupendamente. Una quincena más, un programa más. Y hoy nos vamos a... Hoy vamos a fluir.
Hoy sí, hoy vamos a fluir. Bueno, casi como que como siempre, ¿no?
Bueno, pero hoy ya vamos a dedicarnos en cuerpo y alma, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, voy a saludar a Jorge antes de que empiece a levantar el dedo y diga que yo también estoy aquí. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Jorge, sabéis que es nuestro técnico de sonido, ¿verdad?
El mismo que viste y calza. Buenas tardes, Pablito.
Oye, buenas tardes, Jorge.
Oye, Pablo. Jorge, hoy tenemos aquí en el estudio de Quack FM, estudio José Couso de La Coruña, a una compañera mía, a María Fernández Castelo. Buenas Hombre. Tardes, María.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Pablo.
Por fin pongo voz a María. Porque es una de esas presencias que a través de Marta, pues, he ido conociendo, ¿no? Bueno, hoy vamos a poder charlar, dialogar, además de un tema que, por lo que me han dicho, María, pues te gusta especialmente, ¿no?
Sí, bueno, me llama mucho la atención todo el tema de la creatividad e innovación, claro que sí.
Bueno, Pablo, te contaré y les contaré a todos nuestros oyentes que María dice que le gusta mucho el tema de la creatividad y la innovación, pero realmente yo diría que es bastante especialista en ello.
¿Sabes? ¿Soy especialista en esto?
Bueno, no sé, a mí me lo parece, ¿no? Por lo que haces.
Bueno, me gusta mucho observar, me gusta mucho jugar con los alumnos y ver cómo fluyen, ver cómo fluyen y ver si son verdaderamente creativos o no. Porque la creatividad es importante, pues, casi en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Tenemos que poner siempre un toque de creatividad, hasta en la gestión, fíjate, hasta en la gestión administrativa, que es lo más aburrido del mundo. Tenemos que darle un toque creativo.
Bueno, hablaremos de eso a lo largo del programa, ¿verdad, Pablo?
Sí, de alguna forma yo creo que ya hemos puesto en antecedentes a los oyentes sobre cuál es el tema de hoy, ¿no, Marta?
Sí, la creatividad y vinculado al flow. Vinculada al flow, especialmente.
Y luego le hemos puesto un subtítulo, no sé si se puede llamar así, que es Atrápala.
Claro, a ver, para eso tenemos aquí a María, para que nos dé claves para atraparla.
Atrápala. Yo, cuando realmente te surge así una idea que dices tú, ¡guau!, empiezas a hiperventilar y te empiezas a poner nervioso y dices, ¡guau!, ¡ah, por fin!, ¿no? Ahí está mi maravillosa idea, ¿no?
Bueno,
pues a ver si atrapamos alguna, ¿eh?
A ver si atrapamos alguna.
Nos la llevamos en el saco, en la mochila, y nada, damos por buena, ¿no?, la charla y la conversación del día de hoy.
Por supuesto. Bueno, pues tenemos un cuento, ¿no?, o algo así, para iniciar un poco este tema, ¿no, Pablo? ¿Empiezas tú?
Pues no.
O empiezo yo. ¿No?
Sí. Empiezo yo. Que es que
los estudios en Bilbao.
Es que hoy he trasladado. Ya me di
cuenta.
Una unidad móvil.
Ah, Es que tú, es que los de Bilbao, ¿cómo sois? ¿Eh?
Bueno, esto de la multifunción es lo que tiene, ¿no?
Claro. No tienes todo el personal en la unidad móvil, ¿no?
No, claro. Yo no tengo el lujazo que tenéis ahí, claro. ¿No? Vamos, con vuestro técnico de sonido. Pero bueno, sí, tengo aquí... porque tú hablas, Marta, de un fragmento, ¿no? De un cuento persa que se titula Los tres príncipes de Serendipia, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, ¿ves? Bueno, pues ya he encontrado los papeles, Marta.
Ya lo localizaste.
Bueno, pues si quieres empezamos.
Venga, va.
Bueno, pues mira, hace mucho tiempo vivió en Serendip, en el lejano oriente, un poderoso rey llamado Giafar. Tenía tres hijos, a los que amaba profundamente, como corresponde, ¿no? El rey les dio la más delicada educación para que acompañaran a su poder todas las virtudes que son necesarias a un príncipe. Fueron adornados con la sabiduría y la maestría en las artes y alcanzaron el dominio de todas las ciencias. Aún así, su padre pensó que la sabiduría de los príncipes no estaría completa hasta que no caminaran por el mundo y conocieran a sus gentes. Así que les hizo emprender un viaje.
Sí, les hizo emprender un viaje y en su camino se toparon con las huellas de un camello, a la vista de las cuales supieron deducir que el animal estaba cojo, ciego de un ojo, le faltaba un diente, llevaba a cuestas una mujer embarazada y además acarreaba miel en un lado y mantequilla en el otro. Poco después, un mercader que había perdido el camello les preguntó por él y ante la respuesta tan meticulosa de los tres príncipes, los acusó de habérselo robado.
Los príncipes fueron llevados a presencia del emperador Beramo. Este les preguntó cómo pudieron saber con exactitud tantas cosas sobre el camello sin haberlo visto nunca, y ellos le refirieron sus deducciones. El camello había comido hierba del lado del camino en que esta era menos verde, así que debía haber sido ciego de un ojo. Había a lo largo del recorrido montoncitos de hierba masticada del tamaño del diente de un camello, que debieron caer por el hueco del diente que le faltaba a este. Las huellas mostraban que arrastraba una pata, así que debía de ser cojo. Había hormigas en un lado del camino, atraídas por la mantequilla derretida, y moscas en el otro, comiendo la miel derramada. Junto a las huellas del lugar en que el camello se había arrodillado, estaban las de unos pies, y junto a ellos, orina de una mujer. Había también huellas de manos, por lo que supusieron que la mujer estaba embarazada y tuvo que apoyarse en sus manos al orinar. El juicio se vio interrumpido por el anuncio de que el camello había sido encontrado. El emperador Beramo, encantado por la sabiduría de los tres hermanos, los despidió colmándolos de regalos y ellos siguieron sus aventuras.
¿Se acabó el cuento? Oye, Pablo.
Menudo cuento.
Sí. Es para reflexionar, ¿no? Y ver de qué manera hemos elegido este cuento para enfocar el programa de hoy, la creatividad y el flow. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que a bote pronto estos príncipes eran unos investigadores, que diríamos hoy en día, ¿no? Serían tipo CSI o una cosa así. No sé, estoy un poco expectante para saber, a ver, de qué manera la creatividad está presente, ¿no?, en esta historia. A ver.
Sí, la verdad que, bueno, hemos elegido este cuento, que precisamente se titula Los príncipes de Serendipia, porque Serendipia en realidad significa... A ver, ¿cómo era esto? Algo que se descubre por casualidad, ¿no? No se busca exactamente ir a ese foco de atención, sino que simplemente se encuentra cuando andas un camino y estás atento a través de muchas variables que vamos a hablar hoy aquí y que María nos va a ampliar a nivel sobre todo práctico. Y ese es el motivo de elegir este cuento.
¿Qué te parece, Pablo, el cuento?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Ahora mismo estaba viendo unas fotos que me han llegado en directo, ¿no? De María y tú, Marta, ahí en plena acción leyendo el cuento, ¿eh? Uh-huh. O sea que ahora ya te he puesto hasta cara, María.
Qué bien, Pablo, pues yo no te conozco. Haz una foto y mándalos. Haz una desde los estudios.
Es lo que tiene estar en la unidad móvil, que claro, entre la antena, la mochila, el teléfono. Y no sé. Bueno, si puedo, yo lanzo la foto.
¿Y no tienes compañía ahí?
Pues no, ahora mismo no hay. Bueno, en una sala al lado aquí hay una reunión, pero están demasiado serios como para no sé, interrumpirles con una actividad creativa como esta de mandar una imagen hasta los estudios de Coruña.
Bueno, pues vamos entonces al tema realmente, ¿no? Hablemos de creatividad. Realmente, ¿qué es, María, para ti la creatividad?
Bueno, la creatividad es la facilidad que se tiene pues para crear algo. Así de sencillo y así de simple.
¿Facilidad?
Sí, la facilidad que tenemos para crear. Lo ideal es que lo que creemos pues sean ideas originales e ideas que aporten valor. De tal manera que una persona que es creativa, pues es una persona, como no, una persona soñadora. Y bueno, esa es la imagen que tengo yo de la persona creativa, ¿no?
¿Es un rasgo de personalidad o una característica de personalidad? ¿O realmente es algo que se pueda desarrollar? Vamos a debatir eso entre los tres. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Y si es la creatividad es talento o no es talento. ¿Qué te parece, Pablo, a ti?
De una en una, que yo me he quedado con la primera que estabas haciendo y ahora debe ser que cada vez voy yo más lento por la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál prefieres por cuál empezamos?
La primera.
Por la de si es algo que forma parte de la personalidad,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
O si de algún modo pues podemos estimularlo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues mira, yo te diría que ambas cosas. De algún modo sí que es verdad que se ve que hay personas que tienen una cierta predisposición, ¿no? A combinar de manera diferente ciertos estímulos, pues a los que los demás pues igual pues pasamos por encima de ellos. Y en cambio pues hay otras personas pues que a través un poco de las acciones que van realizando en la vida pues van estimulando y van ampliando, ¿no?, esas capacidades que desde fuera pues podemos denominar creatividad, ¿no? Entonces no sé si coincidís o no, pero para mí los dos factores pueden estar presentes.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente hay personas que tienen pues un talento natural para crear, que son como muy despiertas, ¿no? Que tienen como
curiosidad,
mucha fluidez, perdón.
Mucha curiosidad,
sí, mucha fluidez. Ahora bien, si ese talento natural que tienen las personas así que llamamos creativas, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, fulanito, menganito, qué creativo es. Si ese talento natural además lo dotamos de una serie de destrezas del pensamiento creativo, si lo educamos, pues entonces puede ser fantástico. Yo aquí siempre pienso en Mozart y en Salieri. ¿Os acordáis de Mozart y Salieri?
Sí, sí.
¿Sí, no, Pablo?
Sí, ¿eh?
Sí. Pues fíjate, Mozart, con su talento natural, pues era un genio, ¿no?
Sí.
Y Mozart pues fue capaz de con su pensamiento creativo, trabajar con esfuerzo y bueno, llegó a hacer pues lo que hizo, ¿no? Porque es un referente en la música. Salieri, sin embargo, pues ha trabajado muchísimo y sin embargo, pues carecía de esa genialidad. Quiero decir que en este caso el talento natural del que disponía Mozart pues era impresionante, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Sí, yo estoy de acuerdo,
Pero sobre todo quiero incidir en que la creatividad es algo que se desarrolla, ¿no? Sí. En base a unos conocimientos, a unas habilidades y que tú tienes que adquirir. Porque si, por ejemplo, tú no sabes nada de música, no puedes ser creativo en música, evidentemente. Y poder, y tú puedes tener un talento, nacer
sí,
con un
pero Mozart talento. Tenía obviamente un talento natural, es decir, lo que Salieri le costaba muchísimo trabajo, pues a Mozart no.
Pero quiero decir que Mozart, como tú decías, lo trabajó.
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Entonces, es identificar un poco tus características de tus rasgos, ¿no? Fundamentales para ver si lo puedes desarrollar. Bueno, es lo que yo creo. A ver, yo creo que todo se puede conseguir con esfuerzo y desarrollando habilidades, hasta convertirlo en competencias, en saber hacer cosas. No sé qué opináis vosotros.
Sí, todo es una cuestión, además en el campo de la creatividad, un poco la parte injusta tiene que ver con que el producto de la creatividad, porque claro, si hablamos un poco de lo que son rasgos, ¿no?, de personalidad, sí, o si estamos hablando de competencias, bueno, pues digamos que es otro tipo de elemento de comparación, ¿no? Pero sí, habitualmente, ¿no?, desde el punto de vista más de calle, ¿no?, valoramos la creatividad por el resultado, es decir, por el producto que termina siendo pues el invento, la creación, siempre, ¿no? Y claro, y en ese sentido, claro, pues es bastante injusto, porque efectivamente, pues sí, es verdad que hay gente que tiene, pues, o bien por trabajo o bien por talento natural, pues una serie de habilidades especiales, ¿no?, que no están al alcance del resto de las personas, de la media, digamos, de la ciudadanía, ¿no? Lo cual al final lleva un mensaje que a mí no me gusta mucho, que es el mensaje de que, bueno, pues solo algunos pueden ser exitosos trabajando su creatividad. Cuando precisamente la evidencia lo que nos dice es que las personas necesitamos utilizar nuestra creatividad, ¿no?
Sí, sí.
Esa competencia o esa habilidad, ¿no?, que nos lleva a poder obtener respuestas o soluciones nuevas, ¿no?, ante problemas parecidos a los que nos enfrentamos, y que es una vivencia y es una tesitura ante la que nos enfrentamos todas las personas, ¿no?, y que por lo tanto todos en distintos momentos de la vida, pues, y de las fases vitales en las que estamos, tenemos que usar y necesitamos tener bien desempolvada y bien engrasada, ¿no?, nuestra capacidad de crear, ¿no?, y de la creatividad, ¿no? Por eso me pasa, pues eso, que igual un poco en la sociedad en la que vivimos se nos olvidan los procesos,
¿sí?,
cuando
sí, sí,
realmente en la creatividad la parte importante no es el final, sino el proceso.
Si sabes lo que pasa, que el que le pone la guinda, es decir, el último es el que se lleva los laureles, ¿sabes?
El que mete el gol es el que se lleva.
Exactamente, aunque es un proceso en el que intervienen muchos, obviamente.
Y aún así depende del reconocimiento de los demás, ¿no? Digamos, es decir, tú puedes estar convencido de que eres muy creativo, pero si los demás no ven eso como una idea creativa, pues ahí se queda eso, ¿no? Digamos, como aportación.
O aunque pueda resultar creativa, puede disgustar o puede estéticamente no satisfacer las necesidades o los gustos de las personas que lo observan, ¿no? Y entonces, independientemente de que efectivamente sea el resultado de un proceso creativo, como la calidad del mismo o no obtiene, digamos, un reconocimiento por parte de los demás, pues parece como que no fuera creativo cuando realmente forma parte de un proceso creativo individual, claro, ¿no?
O sea, que tiene un componente social importantísimo, ¿no?
El resultado sí, porque hay una valoración en la que yo digo, pues mira, esta pieza musical que acabo de escuchar, pues me gusta mucho o no me gusta nada, ¿no? Y eso de alguna forma influye de una forma muy determinante en el éxito que pueda tener la creatividad aplicada, ¿no?
Sí, sí. Jorge está levantando.
Yo no sé si voy a discrepar, pero
bueno.
Qué raro.
Es que desde esta parte del cristal se ve distinto, ¿no? Yo creo que con la creatividad se nace con un porcentaje muy alto y un porcentaje más pequeño se hace o se aprende.
Creo que María quiere responderle. ¿O no, María?
Sí, sí. A ver, no, vamos a ver. Yo te entiendo, entiendo lo que quieres decir, Jorge. Ese talento natural que tienen muchas personas, pues decimos, jo, pues mira qué creativo es. Tenemos ejemplos a lo largo de la historia de personajes fantásticos, ¿no? Pero realmente, Jorge, se aprende a ser creativo. A mí me gusta mucho un ejemplo, si me dejáis, que, si me permitís, que es un ejemplo de creatividad en el deporte.
Vía libre tienes, María.
Un ejemplo de creatividad en el deporte, concretamente en el salto de altura, ¿no? Hasta el año 1968, pues que fueron los Juegos Olímpicos de México, los saltadores de altura saltaban hacia adelante, todos. Pero en 1968, un loco que se llamaba Dick Fosbury, pues se le dio por saltar para atrás. Y bueno, fue un auténtico impacto, porque saltó para atrás y además consiguió la marca olímpica y además sentó cátedra en el sentido de que a partir de ese momento todos los saltadores empezaron a saltar hacia atrás, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo pues tres características importantísimas dentro de un trabajo creativo, que son, en primer lugar, algo diferente. Fosbury hizo algo completamente diferente a los demás, que fue saltar para atrás. En segundo lugar, Fosbury, bueno, pues lo hizo mejor que los demás, porque si lo hiciese realmente mal o tirara la pértiga, haría el ridículo. Y en tercer lugar, pues a partir de ese momento se empezó a ser así. Entonces, Jorge, esto un poco puede responder a tu pregunta en el sentido de que hay mucho, mucho, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo detrás de un trabajo creativo. Aquí hay creatividad y al mismo tiempo pues hay innovación también, porque ha conseguido ser un innovador.
Yo también levanto la mano, Jorge.
Adelante, adelante.
María, te van a disparar, ¿eh? Venga, a preguntas. No.
Yo es por apostillar lo que ha dicho María y... Uh-huh. Y discutir con Jorge, que ya sabes que es uno de mis deportes favoritos, ¿eh? O sea, no, mira, me parece que el ejemplo de los niños puede arrojar bastante luz en este aspecto de la conversación, ¿no? Yo creo que no podemos tener dudas ninguna sobre que los seres humanos genéricamente más creativos son los niños, ¿no?
Sí.
Es decir, hay un elemento natural, ¿no?, que forma parte del ser humano y que se manifiesta cuanto menos educados o menos tiempo pasamos, ¿no?, dentro de lo que son las normas sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es cuando realmente se manifiesta esa capacidad que ellos se desenvuelven en juegos y en interacciones y en conversaciones, ¿no?, de una forma de lo más natural. Es decir, yo creo que cuando los niños muestran su creatividad lo hacen per se, es decir, pues porque ahí me sale desde dentro, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues por la sociedad o por cómo nosotros estamos organizados, tendemos a uniformar, ¿no? Tendemos a buscar pues más una lógica, un razonamiento, ¿no? Y entonces esa pequeña locura que supone experimentar con cosas diferentes pues no ha sido históricamente pues muy reforzada pues en los sistemas educativos, ¿no? Pero para mí, Jorge, la clave de todo esto es que en general los niños son bastante más creativos que los adultos, ¿no? Y esto para mí es una demostración de que efectivamente todos tenemos una capacidad que, bueno, pues por la razón que sea, pues se nos va oxidando, no la practicamos, no la usamos y a veces llegamos a pensar que no la tenemos, ¿no?
Incluso yo añadiría que hay barreras, ¿no? En el desarrollo de la creatividad, que tiene mucho que ver incluso con, por ejemplo, una baja autoestima, ¿no? O que digo, que pueden ser barreras, ¿eh? Miedos a que no se acepte esa nueva idea en un grupo, ¿no, Pablo? ¿Tú crees que esto...?
Hombre, fíjate un poco de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando un niño solamente se mueve, digamos, en su entorno familiar, ¿no? Que es un entorno seguro, que es un entorno que habitualmente es un entorno de confianza, ¿no? Donde, pues siempre existen normas, pero son unas normas pues más caseras, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que ya salimos, digamos, de ese entorno familiar y nos empezamos a socializar con mayúsculas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es cuando nos encontramos con todo ese tipo de elementos a los que hace referencia, ¿no?
Sí, sí.
La competencia, ¿sí? El miedo, la vergüenza al que dirán, ¿sí? La falta de confianza en uno mismo, ¿no? Las risas también, ¿no? Pues ante
sí, sí.
Las cosas un poco extrañas que en un momento determinado pues algún crío pueda hacer, ¿no? Que vistas desde la visión de madre o de padre, pues resultan como graciosas e incluso pueden resultar hasta, ¿no? Gratificables, pero vistos en un entorno de iguales, ¿no? En el que resaltar pues puede terminar siendo pues un elemento negativo, pues claro, hace que al final pues poco a poco pues esa creatividad más natural que traemos de serie pues vaya, digamos, difuminándose, ¿no?
Se va perdiendo entonces pues un poco por los patrones de comportamiento que tenemos, por nuestras creencias, ¿no? Vosotros uh-huh. que sois psicólogos,
sí,
entiendo
sí,
que
sí.
Es
estábamos
así, ¿no?
Hablando de eso, claro. Lo entendemos así, uh-huh. pero bueno, María es muy práctica en cuestión de creatividad, ¿verdad?
Pienso que sí.
Y entonces por eso queríamos un poco que nos acompañara, porque más allá de los procesos mentales o personales o identificación de personalidad que nosotros pudiéramos comentar.
Uh-huh. ¿Mm? Sí.
¿Qué más podemos
bueno, pues,
decir?
¿Qué más?
Sí, claro.
Sí.
¿Quieres decir
bueno,
algo,
pues,
María?
Hablamos de creatividad, hemos definido de alguna manera al soñador, que es el ser creativo, y vamos a definir un poco al innovador, ¿no? El innovador, pues es como el alquimista que transforma las ideas originales del creativo en proyectos de éxito. Es un poco la...
Económicos. Ya a nivel enfocados a nivel de éxito social.
Proyectos ¿no? de éxito, sí, en general. ¿No?
Social, empresarial, claro.
Por ejemplo.
Ya hacia ¿no? la sociedad.
Sí.
Eso.
O sea, que... cuando hablamos de creatividad hay que decir que no hay innovación sin creatividad, no existe, ¿no?
No,
la innovación sin la creatividad. Y bueno, ¿qué más añadís sobre innovación y creatividad?
No, pues por ejemplo, que suele haber un mensaje como dulce, ¿no? sobre la innovación. Uh-huh. Pero yo creo que hay que transmitir un poco a la gente que nos esté escuchando pues que innovar no es fácil. De hecho, hay una famosa frase de un teórico de la innovación, John Cao, que dice que si no duele no hay innovación.
Y fíjate lo que le dolió a Dick Fosbury, y sabe Dios cuántas
claro,
caídas
sí,
increíble,
claro,
tuvo
claro.
este hombre.
Uh-huh. Es decir, ese momento, ¿no? De la idea genial, del desarrollo de esa idea, ¿no? Hasta que realmente obtiene éxito, evidentemente significa un paso por el desierto de la incomprensión, del rechazo, ¿no?
Sí, sí.
Que puede durar más o puede durar menos tiempo, pero que en cualquier caso la seguridad o la certeza que pueda tener, ¿no? Pues ese creativo que se lanza a la innovación es clave para poderse, digamos, mantener, ¿no? En esa constancia que es necesaria, pues para poder terminar con éxito pues un proyecto que termine demostrando esa capacidad de innovación, ¿no? Sí que es verdad que la creatividad está muy vinculada con esos momentos ajá, ¿no? Con esos momentos un poco como de destello, ¿no? Que es el momento en el que, bueno, pues se cruzan dos ideas y generan, digamos, una novedad que además nos satisface, ¿no? Pero la innovación, al menos en la experiencia que tengo yo, ¿no? Personal y de acompañar a personas que innovan, solo es dulce al final, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo tengo muy claro.
Es bastante ingrato, ¿no? Entonces, sostenerse, ¿no? Pues mantener el rumbo cuando efectivamente alrededor todo el mundo te dice que a dónde vas, que estás haciendo, que cómo se te ocurre plantear en serio algo que bueno, pues que puede ser divertido, ¿no? Pues para generar hilaridad, pero que realmente pues bueno, pues no puede no tener valor para los que lo están viendo en esos momentos, y pese a eso el innovador resiste, insiste, demuestra, ¿no? Y eso evidentemente pues
y se cae muchas veces. Lo que pasa es que parece que estamos siempre buscando esa idea maravillosa y que tenemos que buscar el espacio ideal para esa idea. Y no, uno tiene que realmente...
dejarse fluir.
Sí, pero en cualquier momento. Es decir, tengo que crear y tengo que crear y me pongo a crear. Es decir,
¿ah, sí? Claro que sí. O sea, te sientas y dices, voy a crear.
Pues tiene que ser así.
¿Sí?
Porque si no, entonces, ¿para qué valen las técnicas? Y aquí, en un momento determinado, lo que tenemos que hacer es empezar a generar muchas ideas, muchísimas ideas, usando pues un pensamiento totalmente divergente, ¿no? Y que fluyan y que fluyan y que fluyan las ideas. Ya veremos después cómo convergemos, ¿vale? Pero no podemos estar ahí muchas veces perdiendo el tiempo en a ver si soy capaz de dar con esa idea maravillosa.
Ahí está. Por eso hablábamos de que, bueno, pues esa creatividad surge cuando menos te lo esperas. Encuentras la solución a algo o encuentras un proyecto creativo, precisamente, claro, porque se van entramando muchas de las ideas que tú...
Exactamente, y entonces tú vas generando un montón de ideas en base pues a un montón de metodologías que hay en materia de creatividad.
Claro, es que en el fondo, María, Marta, no se trata solo de tener ideas novedosas, no. Sino de combinar de manera imaginativa o de manera novedosa o de manera diferente, ¿no? Diferentes ideas, algunas nuevas, o tal vez otras pueden ser
otras viejas, de segunda mano,
sí, claro, sí, eso es. Otras que en un momento dado
un reciclaje de ideas,
reciclaje de ideas.
En el fondo, sí. De lo que estamos hablando no es tanto de una idea especialmente, ¿no? Acertada y nueva, sino de todo un proceso de combinación, ¿no? Y de relación entre ideas, propuestas, ¿no? Con un trabajo pues de elaboración que realmente es el que verdaderamente cuesta, porque sí es verdad que igual la inspiración pues bueno, pues es un acto como rápido, por decirlo de alguna manera, pero el desarrollo, ¿no? Pues con ciertas garantías, ¿no? De esa idea en combinación con otras es lo que realmente hace pues que un proyecto o que un producto pues pueda tener éxito, ¿no?
Jorge, es tu turno.
Vale, es que llevo levantando la mano 5 minutos.
Es que no me... A ver, pero es que yo creo que el cristal ese que tenéis en el estudio, no sé, de la última vez que he estado yo ahora, para mí que se ha ensuciado y no...
¡No te vemos!
Claro, porque, a ver, pues, que no, vas a tener que dar golpes, sí, te iba a decir, Jorge, no sé qué va a pasar.
Te iba a decir yo, y eso que parece que está bastante limpio. Bueno, yo lo que os iba a decir
por
es que...
Por tu lado, Jorge, solo por tu
por
lado.
Por otro lado, no. Por lo que veo a vosotros, lo de eso que se dice que ya está todo inventado, pues no, que no, no os convence, ¿eh?
No.
Y aparte, yo creo que a veces ya no es que una persona sea creativa, sino que es atrevida.
Sí.
Correcto.
Sí, correcto.
Y hay mucho ensayo-error, me parece a mí.
Sí, sí.
Correcto.
Por eso hablábamos de ciertas barreras que hay y que realmente pues se pueden sortear Y bueno, nosotros queríamos vincular el episodio de hoy un poco a dejarse fluir, ¿no? Al flow. Pero son las 20:35. Vamos a hacer una pausa musical. ¿Me pones esa cuñita que nos grabó?
¿Que nos pidió la invitada? ¿Os ponemos una cuñita primero?
Bueno, y después la canción, la música que eligió María.
Vale, pues primero vamos a ver, para que sepáis dónde estamos.
Escuchan Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche cada 15 días.
¿Que no puedes escucharlo en directo? No hay ningún problema. Para eso tenemos la app de Quack FM, donde puedes bajártelo y escucharlo cuando a ti te apetezca. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out.
Estamos en Working, como cada martes, cada 15 días, a las 20 horas, en Quack FM 103.4 La Coruña. También nos puedes escuchar a través de redes sociales y descargando nuestro podcast ya a partir de, nada, 3 minutitos de cierre la emisión ya.
Sí, 21:05 más o menos.
Sí, sí. Muy bien, estamos hablando de creatividad.
Te falta una cosa.
¿Qué?
La app.
Es que yo no me la sé.
La app de Quack.
Pues.
Te descargas la app de Quack FM y puedes escuchar el programa cuando quieras, desde donde quieras, dispositivos móviles, Android, Apple, lo que quieras. Y Vox, ¿verdad, Pablo?
Hombre, en iVoox, por supuesto. En iVoox tardamos un poco más porque como depende de mí, que tengo que volver a los estudios centrales en Bilbao. Y bueno claro, vale. Mañana por la mañana está vale, en iVoox.
Perfecto.
Bueno, hoy día 28 de mayo de 2019 estamos Pablo Cueva López, Marta Gómez Montero, Jorge, nuestro técnico, y estamos también con María Fernández Castelo. Lo dijimos antes que María tiene una consultoría, es consultora, ¿no? Y bueno, la empresa que ella dirige y lleva, organiza y todas esas cosas que hace un CEO se llama Zenda Consulting. Y bueno, pues resulta que ella y yo estamos vinculadas y intentamos desarrollar creatividad constantemente.
Sí, ¿no? Y me encanta jugar con los alumnos con temas de creatividad y ver cómo fluyen y les explico cómo pueden medir su propia creatividad.
Ah, por cierto, no hablamos de cómo medirla, sí, porque hablamos de eso, pero no hablamos de cómo medirla.
Bueno, y María, ¿y entonces cómo se puede medir la creatividad?
A ver, seguro que los psicólogos hacéis cosas rarísimas de...
¡Rarísimas! ¡Retira eso!
Con test de habilidades creativas y test de inteligencia creativa y todo esto.
Ahora no le deis...
¡Uy! Me está matando con la mirada.
Le corto el micro.
Hacéis cosas rarísimas.
Bueno, a ver, digo hombre, rarísimas sí, porque en lenguaje de mis alumnos, ¿sabes? O sea.
No importa, porque la conocemos, ¿vale? Pero no le cortes el micro, Jorge.
Vale.
Venga.
No, pero podemos hablar, por ejemplo, de las habilidades, ¿no? Que, para medir la creatividad.
Venga, va.
Que son, por ejemplo, ser la fluidez, es decir, generar muchísimas ideas, es lo que comentábamos antes, ¿no? Intentar generar cuantas más ideas mejor, no quedarse atascado en una idea. La flexibilidad también, cuando generamos muchas ideas, conviene también que esas ideas sean pues diferentes. ¿Os acordáis del programa 1, 2, 3, respondo otra vez?
No, yo no. Eso no. Debía de ser...
Claro.
Eso es mucho más joven que todo eso. Eso es jurásico. Claro.
Bueno, pues imagínate que yo os digo, por ejemplo, Pablo, dime los usos de un cepillo de dientes. ¿Para qué sirve un cepillo de dientes?
Bueno, pues para lavarse los dientes.
¿Y qué más?
Para peinarse la ceja.
Muy bien.
Para rascarse la espalda.
Sí.
Pregúntale a Jorge, ¿para qué más?
Cuando acabes
tú, Pablo, pero pregúntale a Jorge, esto pregúntale a Jorge, que yo le veo.
Yo te voy a dar una utilidad que seguro que nunca te la voy a dar. Mira, yo creo que voy a ser creativo aquí,
A ver, dime.
Para limpiar las llantas del coche.
Para limpiar las llantas del coche, todos limpiamos.
Eso también lo había visto yo.
Sí, que lo he hecho yo este domingo.
Y Marta, ¿para qué más podemos usar el cepillo de dientes?
Pues yo lo uso para esas rendijas que hay.
Del cuarto de baño,
de la cocina, de montones de cosas. Y después los meto en el lavavajillas.
Fíjate. Fijaros cómo fluís, ¿no? O sea, son un montón...
Yo soy una fluidora nata.
De ideas, sí. ¿No? ¿Qué pasa? Que tenemos que ser flexibles, porque imaginaos que yo os digo, bueno, y además, pues el cepillo de dientes sirve para limpiar la uña del dedo derecho del pie y la uña del dedo izquierdo del pie y la uña del dedo gordo de la mano derecha. Ahí estamos usando el mismo tren de pensamiento.
Ah, con pensé lo cual, que ibas a decir el mismo cepillo de dientes.
No. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Sí, perfectamente.
Eso es la misma línea de pensamiento. Entonces, bueno, hablamos de flexibilidad, hablamos de fluidez, hablamos de originalidad. Las ideas deben de ser diferentes, originales. Hablamos también de elaboración, ¿no? Tienen que ser unas ideas pues muy elaboradas. Esto va con el detalle, con la perfección. Y además, si a estos ingredientes añadimos un poquito de sensibilidad, entonces lo bordamos, ¿no? Porque imaginaos, por ejemplo, la creatividad en las aulas, pues las mejores ideas van a estar siempre, Pablo, te lo digo a ti porque antes hablaste de los niños, en el corazón de los niños. Y si vamos a vender, pues las mejores ideas van a estar siempre en el corazón del consumidor, ¿no? Y bueno, pues esta es una manera, bueno, de medir la creatividad, ¿no? Un poco de las habilidades, ¿no? Cognitivas de cómo podemos ver que una persona es creativa.
Yo añadiría una, que es la capacidad de autocrítica. Quizá. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí.
¿Sí? Sí, porque eso exige cierta flexibilidad, ¿no?
Sí.
La minucia.
Es una demostración empírica de que, bueno, pues de que, bueno, pues no solamente escuchas, sino que tienes capacidad de, bueno, pues aceptar que tu opinión, solo tu opinión, pues... que los demás también pueden tener una opinión sobre ti, ¿no? O sobre lo que tú haces y que pueda ser distinta, ¿no? Y entonces esa flexibilidad, pues, combina con uno de esos factores que ha estado comentando antes también María, ¿no?
Sí, sí, la tolerancia a la frustración también, ¿no?
También.
Bueno, yo tengo una curiosidad, María.
Dime.
Tú, ¿cómo les... iba a decir torturas, pero igual...
Torturas.
Iba a decir cómo tú trabajas, ¿no? O cómo te gusta jugar con tus alumnos en cuestiones que tienen que ver con la creatividad, que me imagino que igual muchos de ellos ni siquiera sospechan que pueden llegar a ser los creativos. Que
sí, está claro. Muchas veces les digo, ¿qué hacéis con un cepillo de dientes? ¿O para qué sirve un cepillo de dientes? Y me dicen, para limpiar los dientes. Y ahí se quedan, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, por ejemplo, buscar un reto, un problema o una necesidad. Y en base a ese problema, pues empezar a través del brainstorming bien utilizado, pues con una serie de metodologías generar muchas ideas. Por ejemplo, pues con palabras al azar, ¿no? Otras veces, pues usando metodologías muy sencillas, como ponerse en el futuro, nos vamos a poner en el año 2050, alguna metodología, alguna analogía, o simplemente diciéndoles, oye, ¿y esto cómo lo resolvería un personaje famoso? Por ejemplo, ¿cómo lo resolvería Lady Gaga?
¡Ay!
¿O cómo lo resolvería Marta Gómez Montero?
Famosa, un personaje famoso, claro, ya.
En Cuac FM me consta, Marta, que eres una locutora envidiada.
Ay, por Dios. Sí. Ay. Deja. Sigue, María.
Bueno, entonces ellos empiezan a generar un montón de ideas alocadas. Y poco a poco van fluyendo y al final, bueno, pues con todas esas ideas que tenemos en un panel lleno de post-it, al final lo que hacemos es, bueno, pues vamos a puntuarlas y después las vamos a separar por impacto y por viabilidad, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, una idea pues muy impactante, pues resulta que es muy poco viable, ¿no?
Que no es viable, claro.
Entonces, a través de una pequeña fórmula matemática, pues al final concluimos en 3 o 4 ideas y bueno, pues les gusta jugar a este tipo de...
Yo mientras te estaba escuchando, María, ya quería lanzarme al mundo de empresa.
¿Ah, sí?
Sí. Porque, vale, el tormenta de ideas en el mundo de empresa se suele sacar a la luz, ¿no? O se ve la necesidad cuando hay un problema, ¿no? O cuando hay que cambiar algo porque algo no funciona. Y yo a veces he tenido la sensación de que en vez de una tormenta de ideas para solucionar, es una tormenta de ideas basada en opiniones. ¿Sabes?
Sí.
Y creo que ese es un error común. Corrígeme tú si no digo lo correcto, es mi percepción.
Sí. Para hacer esta dinámica que os acabo de comentar, es muy importante definir el problema.
Claro.
Tremendamente importante, porque si no defines el problema jamás lo vas a resolver, ¿sabes? Entonces, si es un problema muy genérico... Pues por muchas metodologías que hagas, por mucha generación de ideas que hagas, al final pues no vas a ser capaz de resolverlo. Entonces, sí es bueno, a la hora de definir el problema, hablar del problema. Y aquí tenemos...
¿Un problema?
¿No? Sí, aquí tenemos pues esta famosa técnica que usaba... Bueno, el libro este famoso de Edward de Bono, de los 6 sombreros para pensar.
Ah. Sí, sí.
Y entonces, bueno, si hablamos del problema, pues nos podemos poner en un momento determinado, pues esos son sombreros, ¿no?
Un sombrero determinado, sí, sí.
Tenemos el sombrero blanco, el sombrero rojo, el negro, el verde y el azul. Me falta alguno, y el amarillo. Sí. Cada sombrero pues tiene una forma diferente de pensar, ¿no? Pues el blanco así muy rápido, ¿vale? Muy rápido. El blanco es la información, pensar con toda la información que tenemos encima de la mesa. El rojo, por ejemplo, es las emociones. Nos es más fácil hablar de emociones cuando nos ponemos el sombrero, increíblemente. El verde son las nuevas ideas. El rojo, ya lo dije, ¿no? El rojo es las emociones. El amarillo es pensamos en el optimismo, como el sol. Y cuál me falta, el negro es ese juez arrebatador que es el toca narices, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es conveniente a lo mejor ponernos sombreros diferentes cuando hablamos de un problema. Sí. Me falta el azul. El azul es lo utiliza el director, te pones en los zapatos del director. Bueno, estos son los famosos seis sombreros para pensar.
Sí.
Y es una técnica que es tan vieja como el 1-2-3, ¿eh? O sea, no.
Sí.
Bueno, más. Bueno, lo que pasa es que si tenemos oyentes tan jóvenes como Marta Gómez Montero, pues,
claro,
pues es conveniente aclarar, porque sí, claro,
por
no
favor.
Lo conocerán.
No entiendo nada. Claro.
Uh-huh. Oye, pues al hilo un poco de lo que estás comentando, María, que ya sé yo que Marta nos va a dar aquí el alto rápido.
20:52.
Claro, ¿ves? Ya sabía yo. Una recomendación de lectura como introductoria que me parece interesante. No sé si está muy actualizada, porque yo realmente la usé hace muchos
claro,
años.
Claro, también. Porque es el típico libro de mesilla de muchos años.
Mucho.
Pero bueno, para aquellas personas pues que quieran, digamos, pues empezar un poco a experimentar, ¿no? Y a practicar técnicas en concreto pues para mejorar su creatividad, pues yo les recomendaría La gramática de la fantasía, un libro maravilloso de Gianni Rodari, que realmente pues se lee muy fácil y que aporta muchísimas ideas, algunas de las cuales pues cuando las has estado diciendo, María, pues ha sido cuando me he acordado yo de la referencia, que puede ser pues bueno, pues una bonita forma de que los oyentes puedan iniciarse también en este tema, ¿no?
Sí, sí. Gracias, Pablo, por la recomendación. Hay algo que yo quería que saliera y que debatiéramos aquí o habláramos del... Son las 20:53, pero tenemos ahí, nada, un minuto y medio para... Me gustaría hablar de si tiene que ver la actitud con la creatividad. Si hay una actitud creativa realmente, ¿quién se atreve a responder?
Es cuestión de actitud, yo pienso que sí.
¿Sí?
Sí, esa persona que está siempre intentando buscar algo, que es optimista, que es seguro de sí mismo.
Sí, 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 ¿no? Sí, hay una parte muy importante, una vez que tú tienes determinadas aptitudes con P, ¿no? Lo que hablábamos antes, la actitud se tiene que orientar hacia el optimismo, la esperanza, el dejarse fluir, esa mente abierta y todas esas características y variables psicológicas que hemos hablado multitud de ocasiones en el working, porque nos parecen fundamentales para activar la motivación, esa iniciativa de poner en curso algo, tener perspectiva, vamos, o sea, si ponemos en el terreno de juego las 24 fortalezas que podemos utilizar, no sé qué dice Jorge.
¿Puede preguntar?
Sí, claro. Entonces, 20:54.
¿Un pesimista puede ser creativo?
A ver.
Pues yo diría que sí.
Yo también.
Porque en realidad el pesimista tiene una energía para hacer las cosas que, aunque sea pues un poco negativa, ¿no?, también le impulsa a buscar nuevas ideas y nuevas soluciones para lo que entiende que son sus problemas, ¿no?
Yo entiendo que eso se puede hacer ponderando la ansiedad, ¿no?, que provoca un poco ese pesimismo, ¿o no? Pablo.
Sí.
¿Sí? De alguna manera.
Claro.
¿No? Que no nos pasemos de frenada, digamos. En pesimismo. Para generar ideas.
De todas maneras, siempre hay que tener una formación profunda de, yo pienso, ¿no? De,
sí, sí.
Del área de conocimiento sobre el que quieres crear, ¿no? Siempre voy a Dick Fosbury porque me encanta el ejemplo del salto de altura, ¿no? Porque eso ha requerido en su día mucho esfuerzo y es una persona así creativa, pero innovadora.
Lo que está claro es que tenemos que activar todas las variables y todo lo bueno y todas las fortalezas que tenemos para ser creativos. Volvemos en otra ocasión, María, con este tema para desarrollar muchas más cosas.
Muchas gracias.
Son las 20:56. Gracias por escucharnos. Pablo, un beso muy grande. Hasta el próximo martes,
que
será el día 11.
11 de junio.
Jorge, gracias por estar ahí, como siempre.
A vosotros.
María, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Por acompañarnos, perdón. Vuelve más veces. Y, señores oyentes, hasta el próximo martes, dentro de 15 días.
Chao, Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao.